sí, tenemos nuestra famosa sección Estoy harta de la vida, nuestra sección dedicada a la mujer argentina, y hay muchas monografías. Vamos a ver cuál elegimos. Cabito, a ver.
Lo que usted quiera, a ver, al azar.
Tengo acá, por ejemplo, cómo reparar las mangueras. Es muy interesante. Lo mejor de la miel. Lo mejor de la miel, ¿no? A ver, ¿qué es esto? La pareja. ¿Cómo salvar a la pareja? ¿Para qué la va a salvar? Encías enfermas. Eso me gusta. Terapia a caballo. ¿Cómo? ¿Terapia a caballo? ¡Qué extraordinario! Por fin los psicoanalistas tienen una idea brillante.
Sí.
La yo lo más parecido que vi fue el teatro semimontado.
Sí, sí.
Un teatro semimontado que es montado, pero más o menos.
Es que no nos salió muy bien, entonces...
¿Y cómo, qué quiere decir usted que tiene más experiencia teatral que yo?
No,
el teatro semimontado.
Y que...
El teatro ahí... montado está bien.
No, el teatro semimontado es que tiene algún objeto que por ahí después se transforma en parte de la escenografía o la utilería. Los personajes no están con todo su vestuario puestos plenamente. Quizás están leyendo también como parte del teatro leído.
Teatro leído.
Es exactamente, es a medio punto.
Sí, de vago, el teatro leído, claro, de vago.
No, no, es sin terminar.
Ah, no te querés aprender la letra.
Sin terminar de lo que hablamos.
No, y ahora se dice...
Otra persona.
Se dice sí. Work in progress.
Claro.
El teatro.
Yo creí que montado tenía que ver con el caballo. Yo cada vez que oigo la palabra montado, me imagino un caballo en el mejor de los casos.
Sí, sí. O una milanesa.
Claro, entonces, de a caballo es la obra... Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado, dice el tipo, montado en un pangaré.
No, no, no.
También puede montar, a falta de pangaré, ¿sí?, a otro actor. Actores hagan de... Nunca es bueno eso en obras ecuestres.
¿Que hagan que los caballos sean actores?
Claro, no que los caballos sean actores, que actores sean caballos.
Hmm.
Usted, a falta, imagínese, una caballería en este escenario sería un poco aparatosa. Entonces, aparecen algunos actores que hacen de caballo y llevan a Babucha o a Cococho.
Y no, eso requiere una fe poética.
A otros actores que incluso los espolean.
Yo lo quise hacer eso, pero no me aceptaron.
¿No lo aceptaron por qué?
Porque soy gordito.
No, pero usted podría...
Yo quería arriba.
Usted quería arriba.
Yo quería ser San Martín.
Yo he sido caballo mucho tiempo, porque empecé con unos sobrinos míos que... Bueno, sí. Me habían prometido... El padre les prometió un pony. Y como no consiguió, me llamó a mí.
¿Qué actor? ¿Qué actor?
Mirá, es el Día de Reyes, imagínate un desengaño para los niños.
Terrible.
Y ahí fui de caballo.
¿A qué hora cayó más o menos?
¿Eh?
¿A qué hora cayó más o menos en la casa? Pues?
No, no, a la mañana.
Temprano.
Ellos se levantaron, vieron los zapatos y estaba yo. Yo que los hijos tienen esa imaginación que cuando se les pone que uno es un caballo, es un caballo. Y ahí me tuvieron...
Pero usted tenía que sostener eso en el tiempo, ¿no?
Lo sostuve durante casi 3 años. Hasta que finalmente cuando se les ocurrió anotarme en la polla de potrillos, ahí me negué rotundamente.
¿Y qué comía usted?
Al pasto. Pasto, no pasto, naturalmente. Imagínense, el niño, yo me pongo a comer un pancho, dice, este no es un caballo, oh padre.
Claro.
Y no se lo perdonan más al padre. No se lo perdonan más, Vitale.
Sí, es que una desilusión se da.
Es una de sí.
¿Y usted se le metía en el personaje, le hacía tipo...
Ah, incluso le encajé una patada en la cara al más chico. Porque ya me estaba molestando un poco, ¿no?
Pero al...
Me quiso marcar. Había calentado un fierro con sus iniciales y ahí medio me retobé.
Además lo tenían que domar.
Me tuvieron que domar, sí. El que me domó fue el padre.
Ah, lo domó.
Porque los chicos decían, no, yo no me atrevo a montarlo porque es chúcaro todavía, no quiero... Entonces me domó el padre ahí delante de todo. Unos latigazos me pegaba.
¿Y fue con montura o a pelo?
No, con recado.
Ahora, discúlpeme, ¿los pony también se doman?
Sí, todos se doman. Sí, me dijo Leo, yo no sabía, pero ahora sí. Incluso las personas.
¿Las personas?
Las personas hay que domarlas. Yo, después de que me domó, mi amigo era o mi cuñado.
Muy bien.
Ya fui otro. La fui a comprar. Al principio empezaba a corcoviar y todo, ¿eh? Ah, sí, sí, yo sí era bravo.
¿Lo sacaban a pasear?
Sí, a veces. Sacaban, me llevaban del cabestro, del cabresto, me llevaban un rato ahí por la vereda. Yo relinchaba un poco para... Porque los vecinos miraban, los vecinos no se lo creían tanto, ¿eh?
Claro. No, mirá. Entonces, hasta desconfiaban de la señora de la casa, ¿no?
Un poco, sí, y yo relinchaba y yo, no, es un caballo. Evidentemente.
Claro.
Pero algún día hay que dejar de ser caballo.
Y un día ya los chicos crecieron. Claro. Los chicos crecieron y le dije, mirá, Nahuel, que es como se llaman todos los chicos.
Ahí se da.
Claro, digo, mira, Nahuel, te quiero decir algo, te lo digo como caballo y como ser humano. En realidad, digo, artículo primero, los reyes son los padres y los caballos son las personas.
¿Las dos noticias juntas?
¿Qué edad tenía Nahuel?
Nahuel tenía 32.
¿Qué golpe se da?
Y fue un golpe que se dio, sí, efectivamente. Pero él creyó que todas las personas eran caballos. Él creía, como veía que yo era un caballo, ya desde chico se acostumbró a montar a todos.
Claro.
Pensando que los seres humanos eran caballos.
Pero los caballos presentaron, claro, un caballo de verdad.
¿Qué pensás que era? Claro.
Eso fue. Le empezaron a ocultar a los caballos.
No.
Cuando veían un caballo le decían que era una bicicleta.
¿Y cuando veían una bicicleta?
Y cuando veían una bicicleta, le decían que era una cebra.
Uy, qué complicado.
Cuando veían una cebra no decían nada porque es muy difícil ver cebra.
Hay pocas.
Una vida ayuna de toda cebra.
Claro.
Sí, es más fácil de ocultar la cebra que el caballo.
Es más fácil, sí, es más fácil. La cebra es un animal un poco festivo en su conformación, que más parece una alfombra,
¿no? Claro, aparte no hay en ningún lado, salvo en el zoológico.
Ah, yo no he visto nunca, salvo en las películas.
Claro.
O en el zoológico, pero no he visto. Mirá, dice una bicicleta pintada a rayas, decía.
Claro. Está muy bien.
Bueno, pero de resulta esta sustitución de una cosa por otra le quedó al pobre Nahuel, porque veo una serie, es como una serie de sustituciones, como bien pensó usted. Si los hombres son caballos, ¿qué son los caballos? Si los caballos son bicicletas, ¿qué son las bicicletas? Y si las bicicletas son cebras, ¿qué son las cebras? Y si dieron la vuelta a la creación toda.
Claro.
Y Nahuel tenía todo corrido un lugar.
Pero todo había... por un pony.
Todo por un pony.
Pero algo le faltaba.
La más película que hemos visto.
Al final de la cadena, algo le faltaba en el universo.
Le faltaba el ser humano.
Pobre Nahuel.
Que recién lo recibió a la vuelta de toda una serie de miles de términos.
Uh-huh.
El anteúltimo, inexplicablemente, era calefones. Y resuelto a cerrar la rosca, el padre le dijo que los calefones eran seres humanos. Con lo cual el niño empezó... Se puso de novio primero con el calefón del baño pequeño de su propia casa... Y ya sabe lo malo que es ponerse de novio con alguien tan cercano.
Sí, sí.
Entonces, el padre le aconsejó que buscara calefones en otros barrios. Una vida terrible.
Terrible. ¿Y los calefones le gustaban en piloto o prendido?
Andaba siempre con el piloto prendido por las dudas.
Claro.
Nadie sabe, uno de sus dichos parecidos, preferidos, él creía que parecido era preferido. Uno de sus dichos preferidos era: uno nunca sabe cuándo le vienen las ganas de ducharse.
Ah, y te guiñaba el ojo cuando también
guiñaba el ojo.
Tiki.
Si las ganas de ducharnos nos aprietan, ni a los muertos ni a los vivos se respetan, decía, creyendo que decir otra cosa, ¿no?
¿Y de Nahuel supiste algo más?
No supe nada más, no quise saber más nada, porque si bien siempre me trató con mucho cariño, me visitaba para mi cumpleaños, me regalaba alfalfa, y me daba terrones de azúcar, que me ponía en la boca cariñosamente y me cepillaba. Así que resolví no verlo más.
Sí, lo mejor que pudo hacer, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, ¿y la terapia a caballo?
La terapia a caballo, entonces... no es lo que...
No, no era lo que nosotros, sino...
Por ahí es en un restaurante la terapia a caballo.
Sí, sí, es un, como un plato. A caballo es también...
El huevo. Papá frito y huevo frito.
Sí. Sí, a caballo es el huevo que está sobre algún otro alimento. Así que no, no. En Cías Enfermas me gusta un poco, uh-huh, pero lo mejor de la miel...
La miel.
La miel, sí.
A ver.
Niños. Hay varias posibilidades de considerar si una miel es buena o mala. Van a tener en cuenta los sí y los no en la elección adecuada de este endulzante natural. Atención, porque hay gente que come miel que le puede hacer mucho daño, pero mucho daño, ¿eh?
Sí. ¿Y cómo saberlo?
No lo sé, estaba semblanteando a la gente a ver si captaba la verdadera importancia de este informe y me temo que no. No nos toman en serio.
No, no sé por qué.
Bueno, primero, si la, sí, el primero es sí. No, sí. Sí a la miel de buena calidad.
Sí.
No, no. Pero dice,
¿sí o no?
Sí. La miel de buena calidad tiende a cristalizarse con el paso del tiempo. Bueno, me gusta.
Pero es buena calidad, señor.
Es buena calidad, pero ¿qué? Se me pone como un caramelo, no quiero eso.
Sí,
buenas
pero,
tardes.
Buenas Uy, tardes. Va. Mire, si la miel no se pone dura, es mala.
Yo escuché eso en alguna parte.
Sí. Me lo dijeron una vez, me parece.
Sí, me lo dijo mi tío el caballo.
Usted una buena miel, por ejemplo, la pone en un frasco a la mitad, no lo llena del todo.
¿Por qué?
Porque ahora le voy a explicar el experimento.
No,
no, pero espere el experimento.
Somos amigos acá con el señor.
¿Cómo le va?
Vino junto a
Vitales, ¿cómo está? Sí.
¿Qué tal, Vitales?
Lo hicimos en la antesala de un médico, que no se lo recomiendo. ¿Viste sifón?
Sí, le iba a preguntar.
Bueno.
¿Sí?
No, no, por ahora no.
Ok.
Usted pone la miel a medio llenar en un frasco, lo da vuelta al frasco y la miel tiene que tardar no menos de 5 minutos.
Es como el reloj de miel.
Exactamente.
El famoso reloj de miel. Cuando la miel vuelve a quedar abajo, son 5 minutos.
Es para jugar al rapidigrama también.
También.
Sí, pero si tarda menos, la
no
miel
es miel, es agua.
No sirve.
No sirve.
No sirve.
Y se hace un enchastre de novela, ¿no? También.
Sí, además.
Sí. Dice, no. En el caso de que la miel siga líquida más de un año...
Claro. Y, pero si la tiene más de un año es que no le gusta la miel, señor.
¿Qué tiene un tarro de más de un año?
¿Para qué la compró?
Yo tengo tarros de miel que los compro pensando que me gusta.
¿Le gusta la miel a usted?
Sí, me gusta por un rato, como tantas.
Claro.
Me gusta por un rato y después me doy cuenta que hice mal en comprar 1.5 kilos.
Sí.
Y si yo quería una cucharadita.
Como tantas.
Como tantas. Claro.
Sí, lo tiene
guardado, ¿no?
Arrumbado en la heladera y como también la mermelada, pero porque no puede abrir el frasco y lo deja ahí guardado.
Yo tengo un frasco que no lo puedo abrir desde 1958.
Claro.
Lo compré y no lo pude abrir. Tanto es así que llegué a pensar que la tapa estaba dibujada, que no era una tapa.
Yo los días descubro una morcilla en la heladera. Era una banana.
Ah, era una banana.
Se me pasó.
Para licuado.
No sirve más. La banana no. Cuando se ennegrece, mismo el limón verde en la heladera.
Sí.
Pero no verde, el verde, verde limón. Verde tirando a blanco.
Ah.
Se pone
blanco.
Blanco se pone el limón.
Añejado y duro.
Podrido.
Sí.
Es la palabra.
Es la palabra. No lo quería decir por respeto a tantas damas como hay.
Pero
levanten la mano las abuelas que hay aquí. Lo dicho, un programa para la juventud.
Sí.
Ni una sola abuela, parecemos los yaganes que no
tenían. Aquí hay abuelas, hay abuelas.
Hay una
ocultan.
Abuela, pero es Marisa, que es abuela.
Eso
no es serio. La abuela es un bebé, es abuela por un rato.
Hace poco.
Bien, si está demostrado que el sabor de la miel no siempre es el mismo. No, claro. Y que hasta puede ser amarga. De acuerdo con el néctar que libaron las abejas, están las famosas abejas amargas, que son abejas que están siempre de mal humor y que te amargan la miel. Buenas tardes.
¿Y cómo Buenas tardes. Usted cómo sabe cuál es una abeja amarga?
Porque soy apicultor.
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Pero usted no está nada.
era sodero, pero desde que me pasó esto con este sifón que usted ve aquí, no, con este.
Ah, tiene dos.
Tuve que abandonar la profesión.
Ahora, abejas amargas, ¿usted no estará criando moscas?
Puede ser, ¿no?
¿De qué color son?
Y son negras. Se las distingue porque son negras. Hay un dicho entre los apicultores, amargo como abeja negra. Amargo como...
Eso entre los pastores.
Como suspiro de chino. Buenas noches.
¿Y dónde tiene usted las abejas?
Las abejas las tengo en la pieza. Sí, tengo en el ropero, tengo una parte para los pantalones,
sí.
Una parte para los calzoncillos, que es esta, sí. Que usted ve aquí.
Una parte, sí. Grande para los calzoncillos.
Para los calzoncillos, sí. Y otra parte, tengo el panal.
Mire, ¿y cómo? ¿No lo pican de noche?
No, porque cierro. Ah. Cierro el ropero, si no, sí me pican. Aprovechan que estoy dormido y me pican hasta decir basta.
Es que la abeja negra tiene eso.
La negra, no, sí, las negras se me infiltran. Yo tengo blanca, pero se me meten las negras. O se me ennegrecen las rubias. Se me ponen negras las abejas.
¿Y por qué se le ponen negras?
Por la amargura, la mala sangre que se hacen. Cuando ven que la miel que hacen me la llevo yo para mi fábrica.
¿No serán sus zapatos dentro del placar? Que
también puede ser. Yo dejo la pomada en el placar y las abejas, a falta de flores, liban en tarro de pomada a Washington.
Y por eso se ponen negras, se manchan.
Se ponen negras, y lo peor es que la miel también se me pone negra. Y si usted va y le a un cliente, le quiere vender, yo le digo, se lo digo como agricultor, le quiere vender miel negra y amarga, no hay manera de meterle en la cabeza que es miel. Y dice, esta es pomada Washington. Y me he puesto a vender pomada Washington ahora.
Ah.
Ahora se me quejan porque le ponen los zapatos y no se ilustra.
No,
pero van las moscas.
Claro.
Y me parece como si en vez de pomada fuera miel, me dicen. Ah, le digo, cuando te decía que era miel no me creía.
Millones de moscas no pueden equivocarse.
No pueden equivocarse, efectivamente, en otro sentido. Sigo con esta lectura, preceptos acerca de la miel. No se debe aceptar una miel ácida.
Que es de todos los gustos, ácido, amargo y dulce, ya tenemos pasta salada.
No, con gusto ácido, no. Ácido, ha sido un gusto.
¿Y la abeja ácida? ¿Qué es ese comentario feo, por ejemplo?
¿Qué cosa?
La abeja ácida, porque la miel se
la
está
ácida. La abeja ácida es irónica. Que viene como así de canchera. Y vos, con esa acidez propia
de la abeja.
Es una abeja que ha vivido en una especie de cinismo. Que va a picar una planta y no la pica. Que le descubre defectos a todas las plantas. Esta no la pico porque es que se ve demasiado luminosa. Esta, que se burla de las otras abejas.
¿De qué color es la abeja ácida?
La abeja ácida es roja. Es roja porque es irritante, como un bicho colorado.
¿Usted tiene ácidas en su casa?
Tengo.
Son tábanos.
Y tengo el zángano, tengo también.
Ah, el zángano. ¿Y tiene un zángano?
Un zángano solo, que trabaja todo el día.
Pobre zángano.
¿Pero qué clase de zángano es ese? ¿El zángano?
Sí, un zángano explotado
por la colmena
capitalista.
¿Y reina?
¿Cómo me decís?
reina, digo, si tiene abeja reina.
Se le escapó la reina.
Sí, bueno, a mi novia le digo reina. Pero no, si tengo abeja reina.
Sí.
No, es un panal republicano.
Tiene un sistema democrático.
Sistema democrático, reina por elección.
¿En primavera se elige la reina?
En primavera se elige la reina,
claro.
De la primavera, casualmente.
Claro.
Se elige una presidenta del panal.
Claro.
Por un tiempo, ¿no?
¿Y cómo vienen estas elecciones? Pues faltando tan poco, ¿no?
Y ahora están en plena campaña electoral. Todas las abejas se muestran ahí, te muestran el aguijón. Algunas
se hacen campaña de desprestigio.
Se hacen campaña de desprestigio. Dicen, mira, esa, la ácida.
Claro.
Esta es amarga.
Aquella es
pomada. La otra es pura pomada. Y la miel que cosecho yo es pésima. Claro, tanto combatir
y mucha discusión
que se produce es poca y mala.
Mire, si hay algo que hace mal a las abejas es la democracia.
Sí, sí.
La abeja nació para ser sometida por la reina y por el ser humano.
Sí, pero lo que pasa es que digo, como yo soy demócrata,
claro.
Ah, sí, sí, me hice demócrata de tanto trabajar en radio,
sí.
Y ahora tengo un panal republicano, como le digo, y la miel es pésima.
Sí, con los panales de antes esto no pasaba.
Ah, los panales de antes no, porque estaba lleno, había otra disciplina de la abeja.
¿Y usted vende abejas?
Vengo abejas, ¿las quiere sueltas?
¿Cómo se venden? ¿De a una,
se
docena?
Se venden de a una, se venden en yunta. Y se venden ya todo el panal.
¿Y usted qué me recomienda? Este,
yo le
porque arrancá con una, no, es para que me pique nada más.
Empecé con una, como la abeja no todas se reproducen, yo le voy a decir un secreto.
Sí.
La abeja obrera, la que pica, la que liba, no se reproduce.
¿Cómo no se reproduce? No. ¿Cómo hay tantas?
Y porque las tiene la reina.
¿A las obreras las tiene la reina?
Las tiene la reina.
¿Y cuándo nace, una reina? ¿Quién tiene la reina?
Un huevo de cada 750.000.
Y usted siempre viste así, ojo de buen cubero, ve un huevo.
Son 10 veces más grandes.
Le
digo.
Se da cuenta el toque.
¿Y usted qué quiere comprar? ¿Para adorno de su casa?
Para el sonido, me gusta el sonido.
Pero bueno, esto le vendo un tarro lleno. Un tarro lleno, mismo de avispa, lo mismo.
Sí,
o de mosca, cualquiera, véndale.
O de mosquito, el mosquito es un bon también, ¿eh?
Sí.
Y usted lo pone, es muy lindo, lo pone en el living,
sí,
como zumbador.
Qué lindo.
Y se lleva a minas usted a su casa y la mina dice, ¿qué es eso que se oye que zumba? Y usted le dice, mi corazón. Y la mina cae redonda ahí.
Pero un corazón
y
de abeja.
Aprovecha la misma caída para saciar su lujuria.
¿Me vende un par de bichitos de luz también para
poder...? Ah, sí, sí, tráele, Mauricio.
Sí.
Subile de abajo. No anda la luz, pero te iluminan igual las luciérnagas. Tráele un tarrito de luciérnagas al señor. Ah, sí, usted las pone y las minas vienen. ¿Y eso qué es? Luciérnagas. Luciérnagas curiosas.
Ahora, ¿y cuántos bichos va a llevar el señor? Porque así baja una sola vez.
Claro, claro.
Un tarro, lléneme un tarro.
Llénele un tarro. Pero
si es surtido.
Separado por las se comen a las luciérnagas.
Ah, no sabía eso, Roberto, nunca me había dicho.
Sí, sí, yo te digo porque... Tráele al señor.
Bueno, muy
¿Algún
bien.
¿Algún otro insecto o animal repugnante?
Estoy buscando bicho bolita.
Ah, bicho bolita.
Para mover macetas.
Sí, el bicho bolita, cuando hay muchos, sí, mueve la maceta. Muy bien, el señor se ve que es experto.
Sí, o sea,
porque
los problemas están hechos con bicho bolita.
Cuando prosperan, que son muchos, se reproducen. ¿Qué va a hacer uno abajo de una maceta si no reproducirse?
Claro.
Yo cada vez que me pongo abajo una maceta digo, me voy a reproducir.
Sí, sí. Le gana el hastío.
Claro,
por eso debajo de la maceta solo no es buena consejera.
No, por eso. Y entonces por ahí cuando quieran acordarse, hay miles de bichos bolitas bajo la maceta, se mueve la maceta. Se lo digo porque usted se va a levantar una noche para ir al baño que está en el fondo.
Sí. ¿Cómo sabe?
Porque me imaginé, si no, ¿para qué va a querer un bicho bolita?
Claro.
Y ve que se mueve una maceta y cae redondo.
Del cinco,
Una tía mía se cayó redonda porque vio una maceta moverse y dijo, el diablo anda suelto, quedó ahí seca. Y eran los bichos bolitas.
Ahora, ¿por qué no aprovecha la oferta y lleva también bicho canasto?
El bicho canasto no sirve para nada, pero si quiere llevarlo...
Es decorativo.
¿Y por qué es su nombre el bicho canasto?
Porque está dentro de un canasto,
sí,
¿cierto, Mauricio?
Sí, exactamente.
¿Los venden en canasto ustedes?
Le podemos decir, el bicho solo... El canasto solo y el bicho canasto.
Prefiero bicho canasto.
Más caro, ¿eh?
Y sí, es otro caro. Precio.
También le podemos poner vender.
Atención,
¿qué me están proponiendo?
Un canasto y un bicho aparte.
Sí.
Pero a veces usted compra el canasto muy chico y no le entra el bicho.
No, porque hay quien quiere poner una babosa en el canasto del
bicho.
Claro,
no, hay gente que no entiende nada de insectos y bichos repugnantes y dice, ay, me compro el canasto solo y meto la babosa que tengo en casa.
No.
Y yo lo quiero meter, ¿y qué hace? La encorseta de tal modo a la babosa que al final se muere.
¿Cuánto sale el canasto?
Y un canasto solo.
¿Cuánto está?
6 pesos.
¿6 pesos el canasto?
¿Y el bicho?
$100.
El bicho es lo caro, habrán notado.
Lo caro es el bicho.
Por eso la gente quiere meter baboso en los canastos.
Claro, claro, porque el canasto es barato y dice, ay, voy a presumir de que tengo un bicho canasto. Sí, no. Y no, al final se le muere la babosa.
Y se le arruina el canasto.
Sí.
Por bueno, no sacar la babosa del canasto, después muerta.
Bueno, ¿qué va a llevar? Porque
le hacemos, le hacemos
la misma alaya que todos los que vienen a comprar cosas aquí.
Le hacemos surtido, Roberto.
Un surtido, un mezcladito.
Tenemos en oferta la gata peluda.
Ah, sí, sí. Que nos la regaló un cura.
¿Y el cura dónde la tenía?
¿Dónde la tenía?
Atrás del convento.
¿Escondida o la, la mostraba?
Y él una noche salió y se la encontró. Apareció esta gata peluda. Él venía con una guitarra, porque era un cura de estos...
Guitarrero.
Uh-huh. Y salió una gata peluda y se le prendió del instrumento. Y...
y fue tremendo. Él
tomó la gata peluda, la guardó dentro de un canasto, que tenía otro canasto.
¿La quiso hacer dicho canasto también?
Sí, y ante esa imposibilidad vino y me la vendió. Porque no hay gatas peludas como antes, ¿eh? Sí, no. O antes era un...
una invasión.
Sí, salía cualquiera a la calle y gata la gata peluda es atrás. Y ahora no ves una gata peluda, es por todo esto del agujero de ozono,
sí,
el pavimento y la electricidad.
¿Y el cura se la trae porque nos queda bien un cura con gata peluda?
El cura no, el cura la trajo, mira, dice, no sabe lo que me pasó, y me la vendió. Mm. Bueno, ¿la va a llevar o no la va a llevar?
Sí, ¿cuánto está la gata peluda?
La envolvemos, ¿la gata peluda cuánto la tenemos?
Gracias para el señor.
Okay.
Esta sí.
Bueno, así me llevo la promo, entonces, me llevo el frasco, la gata peluda y...
¿Se la envolvemos?
Por favor.
Sí.
¿Lo envolvés vos o lo envuelvo yo?
Envuélvele tú, Marcelo.
O Mario, era yo.
Creo que Marcelo. ¿Y señor, qué es su nombre?
El mío,
Vitale.
Ah, señor Vitale. Bueno, Vitale, mire, sí lo hace. Aquí está. Me parece que tiene un agujerito esta bolsita de las abejas. Escúchame, Roberto. Toma, agarra la bolsa, agarra la bolsa.
Vitale, Vitale, soy alérgico. Mira lo que es una mano.